Vamos a trasladarnos a las 7, casi 7 y media de la mañana del 17 de septiembre de 2019. El móvil de Sandra Boquete, 39 años, vecina de Valga, en Pontevedra, donde vivía con sus dos hijos de 7 y 4, recibe un mensaje de José Luis Abed, su ex, el padre de los pequeños. Comillas. No sabes bien lo que hiciste, dice el mensaje. Media hora más tarde se lo encuentra en la puerta de casa, cuando iba a llevar a los niños al colegio. Los críos contaron a la Guardia Civil que su padre puso su coche de forma que Sandra no pudiera salir con el suyo por el portalón de la finca, tapó el garaje. El mayor, 7 años, también relató que papá estaba enfadado y que al verlo su madre les pidió que se metieran en el coche. Luego cerró por dentro. En ese momento, el individuo se acercó, empezó a dar patadas a la puerta del conductor, luego se lió a tiros. Tiroteó a Sandra y se fue, dejando a los críos dentro del coche con el cadáver de mamá. A continuación, mató a su suegra, María Elena, de 58 años, y a su cuñada, Alba, de 27. Cuando terminó, condujo hasta casa de su madre en el trayecto y allí envió varios mensajes de voz. En uno de ellos decía: se acabó, ya maté a las tres, ya están las tres para enterrar. Y además el tío se reía a carcajadas. José Luis Abed se sienta desde hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra en un juicio que se celebra a puerta cerrada para proteger a los niños. Se pide para el acusado prisión permanente revisable y la verdad es que a la luz de los hechos esa condena parece evidente y hasta benévola. Te contamos los detalles de esta triple salvajada con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Buah, brutal. Oye, ¿cómo fue la historia de esta pareja, por lo menos al principio?
Pues mira, Sandra y Abed, José Luis Abed, deciden formar una familia en Valga, es una población pontevedresa de 8.000 habitantes, y bueno, cuando la relación se rompe, pues la mujer se queda con los niños y en la vivienda que estaban ocupando, porque era propiedad del abuelo materno, de la madre de ella, del padre de ella, para entendernos. Abed se tiene que mudar entonces, claro, y empieza a dormir en el coche porque tiene problemas de dinero y además la relación con la familia no era nada buena, ¿no? Entonces empiezan los problemas porque había un préstamo que él había solicitado, parece ser que lo había solicitado para emprender unos negocios de congelados que al final resultaron fallidos, pero el caso es que él empieza a mandar mensajes cada vez más amenazantes en el que le dice a su exmujer, que a su expareja, que hay que acabar con eso, que acabe, que lo pague y que se termine ese asunto. Además lo hacen, utiliza un tono misógino, violento, y todo eso, por supuesto, a Sandra la pone en alerta. Tanto la pone en alerta que llega a instalar cámaras de seguridad en el exterior. Pero en cambio lo que no hizo Sandra fue denunciarle a su expareja, a pesar de que le tenía miedo y de que los niños le habían contado, fíjate, que había tenido que dormir alguna noche en el coche durante el tiempo de custodia que le correspondía a su padre.
Caramba. Oye, había entonces señales de que este tipo podía hacer una salvajada, no sé si como esa, pero podía hacer algo.
Pues mira, la verdad es que sí. Además de esos mensajes, que yo creo que ya son una primera señal en la causa, hay otros WhatsApps que evidencian que Abed tenía armas en su poder un par de semanas antes de cometer los crímenes. Y lo peor es que había quien lo sabía. Eso, bueno, se ha sabido por un mensaje que se intercambia con su primo, que además está de familiar, era el que le había conseguido trabajo en una fábrica. Y además este primo le manda una fotografía de un anuncio de una subasta pública de armas. Abed lo que hace es responderle, le dice que van a tener que ir. Y el interlocutor le responde y dice, pero ¿por qué vamos ahí si tú ya tienes una pistola? Y la respuesta es tremenda porque el asesino le contesta que va a necesitar más porque tiene mucho que hacer con ellas. Pero es que además de conseguir el arma, que se cree que pudo comprarla en el mercado negro portugués el verano anterior a los crímenes, el asesino lo que hace es contratar los servicios de un chamán para echarle el mal de ojo a su expareja y por extensión, por supuesto, a la familia política. Está acreditado que Abed le hizo varios pagos de 300 y 500 euros por sus servicios, pero los resultados no llegaban y el hombre empezó a desesperar. Así que lo que hizo el brujo fue aconsejarle la compra de un camello para realizar un sacrificio mayor, pero finalmente no se produce porque en ese momento Abed ya había decidido los asesinatos.
Caramba. Oye, ¿cómo fueron las horas previas, aquella madrugada o el día anterior a ese asesinato?
Pues mira, Abed tenía turno de noche, ¿no? Y los compañeros lo que declaran es que en los vestuarios ya les dijo que iba a hacer algo muy sonado. Por lo visto estaba muy nervioso, había tenido una conversación a gritos con su expareja y tan fuerte fue esa discusión, esa bronca con Sandra, que los compañeros tuvieron que tranquilizarle antes de empezar el turno, que era a las 10 de la noche. Pero lo que sucede es que, claro, empieza a trabajar, sale de la nave a las 6 de la mañana y le envía a Sandra la primera advertencia tras la bronca que habían tenido, ¿no? Es un mensaje al que la mujer debió responder con una imagen, y él lo zanja todo este tema con un florecita, te la voy a dar yo a ti. Ese es el tenor del mensaje. Él, a las 7:30 de la mañana, en ese momento, y es posible que ya estuviese en el coche de camino a Olga, sabía además que su expareja salía de casa con los niños poco después de las 8 para llevarlos a casa de la abuela, que era la persona que los acompañara a la parada del autobús para ir al colegio, de modo que tenía para él planificar el crimen había resultado muy, muy fácil, ¿no? Al encontrarse con Abed en la entrada de la finca es cuando Sandra llama a su madre, pero no le da tiempo a más, no le da tiempo a hablar con ella, porque en ese momento es cuando este tipo le descerraja 4 disparos que atravesan la ventanilla del conductor, y hay que insistir, con sus hijos sentados en el asiento de atrás. Joder. Los disparos le dan en la cara, en la sien y en el cuello de la víctima, por supuesto son mortales, no había nada que hacer. Y luego se fue, que esto ya es increíble, se va a hablar con sus hijos, y que salen del vehículo los críos, y bueno, les dice que se esconden en una suerte de cobertizo en la vivienda, y ya pues eso, siguen adelante, ¿no?
Madre mía.
Y los críos, bueno, tienen esa brevísima conversación diciéndoles que bueno, que esperen a la Guardia Civil.
Madre mía. Oye, después de cómo mata a la mujer, ¿qué hace con la suegra y con la cuñada?
Bueno, pues fíjate, aquí él ya se estaba yendo con su coche, y entonces ve llegar el de la hermana y el de la madre de Sandra. De Sandra, que ya sabían que algo raro pasaba, porque habían intentado volver a hablar con ella, no habían podido, y acuden a la casa de inmediato en coche, ¿no? Él, cuando ve ese segundo vehículo, se da la vuelta y le sigue, ¿no? Cuando las mujeres llegan a la entrada, es cuando encuentran el cadáver de Sandra, imagínate la escena, dentro del coche. Corren a buscar a los pequeños, que salen en ese momento además a su encuentro, porque lógicamente están muy asustados, pero ya estaba a su lado, muy cerca de ellas, pistola en mano. Uno de los niños, fíjate, declara que la abuela tuvo tiempo de hacerle una señal para que se escondiese otra vez en el cobertizo, y ella sí que se encara en un primer momento con el verdugo, pero este le dispara primero en un muslo y después de arriba a abajo la mata a tiros también. No le importa en absoluto, una vez más, que estén delante de sus hijos, y luego acaba con la cuñada, con la excuñada, con la hermana de Sandra, con Alba. Esta recibe 3 tiros, y es ahí cuando les vuelve a decir a los niños, he hecho lo que tenía que hacer. Entonces ya sale de la finca, una vecina le ve porque ha salido a la ventana porque está asustada, y es la primera, esta vecina es la primera en atender a las criaturas.
Madre mía, pobre chavalillos. Oye, después de esto, lo que viene a continuación, esos mensajes, ya es el colmo, ¿no?
Bueno, es que la verdad es que pone los pelos de punta, ¿no? Porque los 30 kilómetros que separan Valga de Ponte Meceira del lugar donde se habían producido los crímenes, se deshace del arma y de la munición y envía 3 audios, ¿no? El primero, a las 8:22, se lo envía al chamán, al que le hacía los rituales estos de magia negra, y le dice, ya se acabó, amigo, llámate a las 3, ya están las 3 para enterrar. Ahora sí que ves, no hacen falta las 24 horas, ni camello alguno, las meté sin camello, pues ya están muertas las 3, la madre, ella y la hermana. Ahora hoy voy a pasar el resto de mi vida en el calabozo, lo que Dios quiera. Y todo esto, como tú decías, mezclado con carcajadas. 6 minutos después es el primo el que recibe otra nota de voz, el primo con el que había tenido ese intercambio de mensajes sobre las armas, y dice, dile a Moncho, que era el jefe de los dos, que me dé de baja, no vuelvo más, pero a esta gente la quité de delante. Lo siento mucho, pero tiene que ser. Ya sé que a lo mejor te ponen a ti de malo y te pido perdón. Y luego hay un tercer audio que se produce antes de llamar él a la Guardia Civil desde la casa de su madre. La casa de su madre está en Ames, en La Coruña. Se lo envía a un vecino con el que tenía buena relación y le cuenta que a estas 3 ya las saqué de delante. Cuando los agentes de la Guardia Civil, como te digo, ya les había llamado a la Guardia Civil para entregarse, cuando llegan a la casa familiar para proceder a la detención, pues este tipo los esperaba con una mano en alto y abrazado a su madre y a su hermana con la otra. Y es curioso, pero nunca pregunta por sus hijos.
¡Qué horror! Lo dicho, empieza el juicio, le va a caer la que todo pinta será prisión permanente revisable de manera lógica, ¿no? Parece hasta poco, pero en fin, es lo que toca. Todos los lunes, asuntos de seguridad interior, sucesos, hoy terrible, con nuestro compañero Pablo Muñoz de ABC.